En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos ampliándoles una noticia que ayer ya les avanzamos.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, expresó que el rechazo del Tribunal Constitucional alemán a la euroorden emitida por España para la extradición del presunto colaborador de Al-Qaeda supone un revés y un paso atrás en la lucha antiterrorista. Mientras tanto, la Fiscalía pide al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, que denuncie ante las autoridades alemanas al terrorista para que sea investigado allí por los hechos que motivaron la reclamación de la justicia española. El sirio Mahmoud Arkansanli, de 46 años y nacionalizado alemán, fue detenido en octubre del pasado año en virtud de una petición de la Audiencia Nacional Española que le acusa de haber llevado asuntos administrativos y logísticos de Al-Qaeda en Europa.
Ahora le corresponde a Alemania mover la siguiente ficha. El gobierno español, mientras, buscará las maneras legales, siempre, de poder conseguir la extradición de este terrorista. Pero, de todos modos, no es la primera vez que España se tiene que enfrentar a la negativa de países europeos de entregar a criminales. Por eso la euroorden parecía una posible solución a un disparate que solo beneficia a los asesinos. Pero se ve que a Alemania aún no se le ha despertado el chip para comprender que la lucha contra el terrorismo es de todos. Ojalá no estén esperando a ver más atentados o incluso a sufrir alguno de ellos para comprenderlo. Seguro que pronto nos depararán una bonita sorpresa redescubriendo la euroorden y aplicándola. Por otra parte, les hablamos del Congreso Judío Mundial.
Recientemente, Pierre Besnenou fue nombrado nuevo presidente del Congreso Judío Mundial. Esta organización engloba 38 comunidades judías de la Unión Europea y de los países del Este, incluidas Ucrania, Hungría y Rusia, abarcando unos 2 millones y medio de judíos. El nuevo presidente se declaró entusiasmado por su nombramiento y que sus prioridades serán la lucha contra el antisemitismo en Europa y el ayudar a mejorar el concepto que los políticos y los ciudadanos europeos tienen de Israel.
Hablamos con Jacobo Israel Garzón, presidente de la Federación de Comunidades Judías Españolas, quien da la bienvenida al nuevo dirigente europeo.
Bueno, lo primero que hay que hacer ante el anuncio del nombramiento del nuevo líder del European Jewish Congress, Pierre Besnenou, es felicitarle por su nombramiento. Y lo segundo es ayudarle en su labor. Y creo que todos los judíos europeos tenemos la esperanza de que con el nuevo periodo que se abre con este nuevo líder, pues la posición de los judíos europeos mejore dentro de la sociedad y podamos resolver muchos de los problemas que tenemos dentro de las sociedades nacionales y dentro del contexto europeo en general.
Y ahora nos vamos de una noticia fresca y nueva a otra que ya lamentablemente hemos escuchado demasiadas veces y se empieza a convertir en algo rancio.
El Parlamento israelí rechazó ayer las tres propuestas de ley presentadas por los detractores del plan de retirada de Gaza para que se aplazara su aplicación prevista para mediados de agosto. En la votación, un total de 69 diputados votaron en contra, 41 a favor y 2 se abstuvieron. Al cierre de nuestra edición, miles de colonos pretendían entrar en el asentamiento de Gush Katif, en la Franja de Gaza, en una manifestación prohibida por el gobierno israelí.
¡Qué pesadez tener que hablar de los conflictos internos! Sigue el tira y afloja entre opuestos a la desconexión y el gobierno. Mientras la cosa sea pacífica, suponemos que todo el mundo tiene derecho a manifestar su opinión, pero sospechamos que ya nada detendrá la desconexión. Así que bueno, pasemos a otra noticia que también habla de enfrentamientos en el seno de una misma sociedad.
Miembros de Hamás dispararon a primera hora de ayer contra la casa de un jefe de la seguridad palestina de Gaza, horas después de llegar a un acuerdo con el movimiento Al-Fatah para poner fin a varios días de enfrentamiento entre las dos facciones rivales, según informa la agencia de noticias Associated Press. Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Silvan Shalom, advirtió que las facciones armadas palestinas podrían dificultar y posponer la desconexión de Gaza. Shalom agregó también que una vez que la evacuación de Gaza finalice, israelíes y palestinos tendrán una oportunidad real para continuar aplicando la hoja de ruta.
Obviamente, no nos podemos alegrar de que nadie se enfrente, pero el hecho de que el nuevo gobierno palestino tenga tan enfadado a Hamas, pues nos da la sensación de que es una buena señal. Algo está pasando por ahí dentro cuando los grupos terroristas deciden volverse contra sus dirigentes. Tal vez eso significa que a lo mejor les han cortado el grifo y que ya no se les permite actuar con la impunidad de la que hasta hace muy poquito gozaban. Pero vámonos de la zona para volver a no dar crédito a ciertos comentarios.
El alcalde de Londres, Ken Livingstone, declaró que el partido israelí Likud y el grupo terrorista Hamas son dos caras de la misma moneda, según informa la cadena británica Sky News. El regidor londinense, conocido como Ken el Rojo, agregó que las operaciones militares que realiza el ejército israelí contra la autoridad palestina bordean los crímenes contra la humanidad. Las autoridades israelíes no han respondido oficialmente a las declaraciones de Livingston. Fuentes oficiales manifestaron, sin embargo, que el alcalde mantiene posiciones muy delicadas respecto a los judíos, según informa el periódico Jerusalem Post.
De verdad que es muy desagradable tener que hacer comentarios acerca de estas declaraciones del alcalde de Londres. Más en estas fechas, ¿no? Por los momentos de luto que atraviesa la ciudad. Pero es que nos resulta muy difícil pasar por alto estos comentarios fuera de todo lugar. El alcalde de Londres tal vez debería replantearse sus posiciones y le recomendamos aprovechar mejor las oportunidades que el destino le depare para callarse. De todos modos, suponemos que esta noticia traerá cola y estaremos muy pendientes de ello. Por ahora vámonos a otra noticia.
El presidente libanés Emil Lahoud aprobó la formación de un nuevo ejecutivo, el primero en la historia del país en el que se incorpora a miembros de Hezbollah. El nuevo gabinete será presidido por Fuad Shinyora, brazo derecho de Saad Hariri, e incluye a 7 miembros que habían formado parte del anterior gobierno, liderado por el prosirio Nayib Mekati. Los grupos chiíes Amal y Hezbollah, que obtuvieron una victoria aplastante en las pasadas elecciones en la zona sur y en el valle de Bekaa, lograron 4 carteras.
¿Recuerdan que les comentamos que la ONU estaba preocupada porque Hezbollah no se había desarmado? Bueno, pues esta es la reacción de Beirut a la preocupación de la ONU, invitarlos a formar parte del gobierno. De todos modos, esta noticia podría tener una lectura un poco más positiva, porque puede que si Hezbollah está dentro del gobierno, puede que termine por abandonar la lucha armada. No sabemos, es un poco la misma duda que se planteó con la propuesta de Abbas a Hamas de entrar a formar parte del gobierno palestino. No nos queremos precipitar, así que vamos a esperar a ver cuál es el resultado de toda esta noticia. Y bueno, mientras esperamos, les contamos que tenemos un nuevo medio de comunicación con nosotros, al que honestamente no sabemos aún si darle la bienvenida.
El domingo próximo verá la luz Telesur, una iniciativa del presidente venezolano Hugo Chávez contra lo que él define como la tiranía de la CNN, según informa el periódico ABC. La nueva cadena emitirá 24 horas diarias en español con una programación centrada en los informativos y los documentales. Según Aram Aronian, director de Telesur, el canal televisivo perseguirá recobrar la palabra secuestrada durante más de 3 décadas por dictadores, políticos corruptos y esclavos del gran capital. Para el proyecto, Chávez contará con el apoyo de Argentina, Cuba, Brasil y Uruguay. Por el momento, Telesur ya ha firmado un acuerdo de cooperación con el canal Al Jazeera.
Pues vamos a ser prudentes aquí también. Y no nos adelantaremos a acontecimientos, pero tememos mucho que aquellos a los que Telesur considere dictadores o políticos corruptos no sean los mismos a los que nosotros lo consideraríamos. En todo caso, la batalla de las comunicaciones nos parece una batalla suficientemente seria y puede que contenga muchas de las claves para el logro de la paz y de una mejor convivencia entre pueblos. Por eso vamos a tomar con pinzas esta noticia y, bueno, por ahora desear que Telesur se mantenga fiel a la verdad y a la objetividad. Por otro lado, para despedirnos, hoy les vamos a dejar con el recordatorio, del 11 aniversario del atentado de la AMIA, que se celebró en Barcelona el pasado 18 de julio. Y una vez que han terminado, los citamos una vez más para mañana. Y hasta entonces, pues ya saben, que tengan un buen día.
Hoy hacen 11 años que nuestra República Argentina conocía este verdadero horror, que es el de resolver o de intentar imponer formas de ver el mundo a través del horrendo acto de quitarle la vida a otras personas. Ahora van a hablar dos representantes de una parte de la comunidad israelita en Barcelona. Al final yo voy a expresar la resolución del Casal Argentino en Barcelona y vamos a darle forma a este acto recordando a las víctimas de la AMIA y rindiendo un homenaje a las personas, a los hombres y mujeres que durante estos 11 años han luchado y lamentablemente tienen que continuar luchando para que se esclarezca la verdad y que se aplique la justicia. A continuación, le cedo la palabra a Ana Kippen.
Nunca más. Dos palabras aplicables a cada latitud. Argentina fue uno de los tantos lugares del mundo atacadas por la sinrazón, por el odio y el fanatismo que atraviesa la sociedad en cada uno de sus estamentos. Hablamos de un mundo civilizado, moderno, posmoderno, globalizado, y nos reencontramos con la agresión de todo tipo de ismos, hijo de los miedos ancestrales frente al otro diferente, a la necesidad de cobijarse basarse en arquetipos para obtener identidad. Fundamentalismos que conducen al fanatismo, fragmentando la condición humana, generando odios, indiferencias y el menor respeto a los derechos de los demás. El fundamentalismo religioso distorsiona sus creencias originarias y es vehiculizada y manipulada para fanatizar y enfrentar al hombre contra el hombre. Algunos para mantener sus privilegios, otros para canalizar frustraciones, utilizando el terrorismo como arma letal, perversa, con sus víctimas inocentes simuladas al azar de las circunstancias. El cinismo en su máxima perversión. Somos parte de la creación. Buscamos cada uno de nosotros la felicidad. Usamos nuestra inteligencia para alargar la vida por medio de la ciencia, que nos haga cada vez más longevos. Pero esa inteligencia y esa ciencia está cada vez más aplicada a la muerte. La guerra del siglo XXI es el terrorismo. Nos acosa desde cada uno de los lugares en que nos dirigimos. Puede estar agazapada en un café al que vamos a compartir la vida con nuestros amigos, o en ese transporte que usamos día a día para dirigirnos a nuestras actividades. En cada uno de esos movimientos está escondida la muerte, y la sin razón. Dos atentados hirieron la sociedad argentina judía en la Argentina. La Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. No solo atacaron a la colectividad, a la cultura judía, sino a la sociedad argentina toda. Estuve en AMIA en los primeros momentos de ese fatídico día. Sé lo que es estar esperando esas horas trágicas que le dieron a unos familiares atónitos desde una mirada, si la esperanza se cumplió o si ya se ha perdido para siempre. La pregunta es ¿por qué nosotros? En realidad es como lo demostraron los ataques de Nueva York, Madrid, Londres, que la sinrazón no tiene destinatario, que todos estamos inmersos en esa guerra. Existe la posibilidad de recuperar la humanidad, el reconocimiento y el respeto al otro, el valor de la vida. ¿Dónde se deben de buscar las soluciones? ¿Cómo debemos participar para contribuir a un verdadero cambio? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Estas son las preguntas y existen muchas más sobre las que debemos llegar a comprometernos en acciones que generen un verdadero cambio para que nunca más se vuelvan a producir estas tragedias. Debemos luchar para que el deseo de la vida prevalezca sobre el deseo de la muerte, dijo Dale Hammarskjöld. No podemos jugar con nuestro animal interior sin volvernos animales, ni jugar con la falsedad sin perder el derecho a la verdad, ni jugar con la crueldad sin perder la sensibilidad de nuestro espíritu. Quien quiera conservar su jardín florido no reserva una parcela para la maleza. Gracias.
Creo que Ana ha dicho perfectamente, exponiendo la idea que nos reúne aquí a todos. Yo no voy a hacer ningún discurso, simplemente voy a unirme en nombre de la Benevolent Internacional, voy a unirme al sentimiento de todas las víctimas del terrorismo. Y yo diría solamente, has nombrado, Ana, unos cuantos países que han sufrido actos terroristas, pero es que hay muchos más. Turquía, Indonesia, Marruecos, los Balcanes, todos estos países sumados a los países occidentales que tú has nombrado, también han sufrido la barbarie del terrorismo. Yo creo que hoy estamos aquí todos reunidos para pedir el basta ya de estos actos bárbaros. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Yo, en nombre del Casal Argentino en Barcelona, en primer lugar, lo que hacemos cuando ya por segunda vez convocamos este acto es fundamentalmente intentar expresar los sentimientos que no solamente afloran en la piel cuando se cumple el aniversario de la AMIA. Esto es una terrible piedra que llevamos en el corazón durante los 365 días del año. Lo que cada vez verificamos con hechos como el de Londres es que los pueblos, la gente normal que va a trabajar en un autobús, esa es la gente que pone las víctimas. Mientras los poderosos se esconden en una caverna, siguen montando sus negocios sobre pilas de personas que pierden su vida y de familias que pierden a sus seres queridos. Nosotros pensamos que mientras que son los pueblos los que ponen las víctimas, solo son los pueblos los que pueden hacer la paz. Y eso es nuestro pequeño aporte a un día como este.